Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Romanos. Y vamos a leer juntos el versículo 15 en adelante. Dice así: ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Recuerden que el domingo pasado vimos la misma pregunta en el versículo 1. Esto ya nos habla de que el capítulo 6 se divide en dos partes que son de alguna forma similares. La misma pregunta es: sabiendo que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ama, que la gracia vence sobre el pecado, la pregunta es, ¿invirtamos entonces en pecar para que la gracia y el amor de Dios sobreabunde? ¿No? Este es el razonamiento que harían aquellos que leían la carta de San Pablo y pensaban siempre con el pie izquierdo, ¿no? Tratando de buscarle la contra a todo. Entonces Pablo se anticipa y se pregunta, Entonces, bueno, vamos a pecar para que el amor de Dios se despliegue de una forma más intensa. Y él dice, en ninguna manera. Y el texto ahí, en el griego original, es una doble negación. De ninguna manera, no es posible, non impossible. Ahora vamos a hablar un poquito más portugués, que salieron campeones. Felicitaciones. No es posible, de ninguna manera, doble negación. Es absolutamente fuera de toda idea y concepto que entremos en este razonamiento. Y sigue diciendo: ¿No sabés que si te sometés a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por tu humana debilidad, que así como para pecado presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenta tus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzás? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervos de Dios, tenés por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la paga de Dios es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el domingo pasado vimos la primera parte del capítulo 6, ¿no? Y estamos estudiando la carta a los Romanos, una carta muy profunda, y que a veces cuando uno hace un repaso en la iglesia en general, se habla poco de la carta a los Romanos. Generalmente hablamos de la carta a los Romanos a partir del capítulo 12, ¿no? Presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, ¿no? Que es nuestro culto racional. Arrancamos ahí. Y los primeros 11 capítulos, bueno, más o menos, aquí y acullá ponemos algunas ideas. Pero decíamos que la carta a los Romanos es como el ojo de halcón de todo lo que Dios quiere para la humanidad y todo lo que la Biblia nos enseña. Entender la carta a los Romanos nos ayuda a entender el sentido de toda la Escritura. Entender esa carta, ese mensaje, es entender lo que Dios quiere hacer por nosotros, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso no es una carta sencilla de entender, está muy condensada. Pero decíamos que cada vez que el pueblo y la sociedad se ha volcado a la lectura de la carta a los Romanos, ha habido un avivamiento, ha habido una transformación. Por eso es que vamos capítulo por capítulo, algunos han tomado años, el doctor Martin Lloyd-Jones, un famoso predicador de Inglaterra, tomó años en estudiar toda la carta a los Romanos. Y hay unos tomos así, como 8 o 10 tomos del capítulo 1 al 8 nada más, de sus predicaciones. Bueno, nosotros no vamos tan profundo, pero sí queremos ir haciendo un capítulo por domingo y volver cíclicamente cada tanto, cada un año, cada dos años, a profundizar el estudio de la carta a los romanos. El capítulo 6 nos habla acerca de algo muy importante. Una vez que Dios me ha amado, una vez que Dios expresó su amor por mí, una vez que soy justificado por la fe, bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo vivo ahora? Y Pablo está diciendo, ¿cómo vas a vivir? Tenés que vivir en coherencia con eso que Dios ha hecho a tu favor. Tenés que vivir en consonancia con esa gracia y ese amor que Dios te ha mostrado. La vida cristiana, se dice, es un proceso continuo de santificación. Bueno, Pablo está hablando en el capítulo 6 de la santificación. Primera parte, él habla de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabe lo que Dios ha hecho en nosotros? Lo decíamos el domingo pasado. Nos ha unido a Cristo. Esto es maravilloso, porque uno piensa a veces que la fe cristiana es, bueno, a ver, ¿cuánto tenés que hacer vos para acercarte a Dios y ganarte el favor de Dios? Bueno, no queda nadie vivo. No es para nosotros, no es para los seres humanos. La religión no es para los seres humanos, en un sentido de perfección, ¿verdad? Y Pablo dice, la fe cristiana nos enseña que somos unidos a Cristo, que toda la intención de Dios es unirnos a Él a través de Cristo. Este es un misterio. La unión con Cristo es una palabra, es una frase que en toda la Escritura se expresa como algo profundamente espiritual y misterioso. Es espiritual. Por eso Pablo, leíamos el domingo pasado, nos invita en primer lugar a saber, tenés que saber que la fe cristiana consiste en ser unidos a Dios en Cristo. Sos sepultado a tu vieja vida y resucitás a la nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo. Y si no te bautizaste, te tenés que bautizar. Porque el bautismo, como rito de iniciación cristiana, simboliza la muerte y la resurrección. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que vos no podés hacer, lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo, operando muerte a tu vida pasada, a esa vida de la cual no podés tener control, a esa vida que vos querés que tenés en control y tarde o temprano te llevas por delante un par de paredes, te das cuenta, hasta acá llegué y te encontrás con algo nuevo que la Biblia llama regeneración. Y entonces nos invita a saber, nos invita a considerar, a que esto baje de la mente al corazón, a que se transforme en un, como decía Jonathan Edwards, un afecto religioso, algo que lo tenés, la palabra considerar es una palabra de volver a una y otra vez a rumiar estas verdades en tu corazón. Por eso la oración, por eso la lectura. Si no tenés una Biblia, léela. Te va a transformar, te aseguro que te va a transformar. Considerar y entonces en función actuar. Y ahí terminamos el domingo pasado, lo que Dios hizo en nosotros en Cristo. Ahora, esta segunda parte, vuelve a hacer la pregunta, y la invitación es a considerar lo que nosotros hemos hecho. Ahora, ese proceso, que la Biblia llama santificación, es un proceso por el cual Dios actúa en nosotros y nosotros vamos respondiendo a esa gracia que nos va transformando. Es una acción concomitante de Dios, el Espíritu Santo y nosotros respondiendo. Miren cómo lo pone aquí un autor del siglo XX. Es por el llamamiento que somos unidos a Cristo y es esta unión con Cristo la que vincula al pueblo de Dios con la eficacia y la virtud por medio de la que son santificados. La unión con Cristo te da la eficacia y la virtud para vivir en santificación. Dice algo más. El pecado queda destronado en cada persona que es eficazmente regenerada. El llamamiento une a Cristo y si la persona llamada queda unida a Cristo, queda unida a Él en virtud de su muerte y el poder de su resurrección y el pecado ya no tiene autoridad sobre su vida. Decíamos el domingo pasado que no significa que no pecamos, pero que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Es una verdad que declara al final de la primera parte del capítulo 6, dice, el pecado no se va a enseñorear de vos. ¿Qué es el pecado? Es esta actitud de creer que yo puedo vivir sin Dios. Y todo lo demás se deriva de este pensamiento. Debe haber un constante y creciente aprecio de que aunque el pecado permanece, no por ello debe ejercer el dominio. Hay una total diferencia entre que el pecado sobreviva y que el pecado reine, entre el regenerado en conflicto con el pecado y el irregenerado completamente con el pecado. Una cosa es que el pecado viva en nosotros, otra que nosotros vivamos en el pecado. Te quiero alentar con esta palabra. Parece que no. Ahora viene el momento en el cual la respuesta a la gracia de Dios es un llamado a caminar en santificación. Y no es posible hacerlo a menos que entienda y vea que estoy en Cristo, que he sido transformado y que estoy unido a Él, y que ese poder de Dios extraño me impulsa a caminar hacia adelante. Entonces, la segunda parte, la cual referíamos hoy, nos habla en términos de esclavitud. Antes hablaba en términos de unidad a Cristo, ahora habla en términos de esclavitud. Dice, en ninguna manera, dice, aquel, el principio es, ¿no sabes que el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Está diciendo así, la vida cristiana es una vida de esclavitud. La vida, y dice Pablo, la vida es una vida de esclavitud. Todos servimos a algo. Las acciones tienen consecuencias. Nuestras acciones nos atan a determinados poderes que ejercen dominio sobre nosotros. Pablo dice, uno es el pecado, otro es Dios. Dice, el pecado conduce a la muerte, pero someternos a la gracia de Dios es entrar en el ámbito de la libertad. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Dice, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. No hay neutralidad. La vida cristiana es blanco o negro. La vida cristiana es una invitación a recoger con Cristo, desparramar. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad. No hay país suizo en la vida cristiana. Uno dice, bueno, yo voy a vivir como a mí me parece, más o menos. No hay buenas intenciones. La invitación es a entender que hay dos dimensiones para la vida. Una es vivir con Dios y otra es vivir sin Dios. Y Pablo les está hablando a ellos diciendo, estás unido a Cristo, ahora dice, sos esclavo. Y lo habla en términos muy duros para hablar de la vida cristiana, en términos de esclavitud. Es algo un poco duro, ¿verdad? La pregunta es, ¿a cuál Señor servís? Esa es la pregunta que Pablo hace. Y reconoce que hay una lucha en la vida cristiana. Hay una lucha. Ladran Sancho, como dice el frase, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Lo decía el Quijote a Sancho Panza, cuando iban cabalgando, ¿no es cierto?, en el Quijote, y entonces los perros ladraban. Y entonces Sancho Panza se preocupaba porque los perros ladraban. Y entonces el Quijote le dice, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando. ¿Hay luchas en tu vida? ¿Estás luchando? Aún hoy venís por primera vez y estás escuchando algo y decís, esto es una locura, estás luchando, señal de que algo está ocurriendo. Ahora me preocuparía si te estás quedando dormido. No digo en broma. Ladran Sancho, señal. La vida cristiana implica que estamos en una lucha. Y esa lucha es señal de que estamos vivos. Pablo considera tres cositas y quiero ir rápidamente. ¿Cómo vivir esta vida cristiana? ¿Cómo la debemos vivir? En primer lugar, versículos 17 y 18. Él los invita a considerar el momento de su conversión, el momento en que entregaron sus vidas a Dios. Fíjense cómo dice, pero gracias doy a Dios que aunque eras esclavo del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Pablo los invita a considerar ese momento. Dice, yo les doy gracias porque ustedes se han entregado a Dios. Se han, dice, entregado para obedecer. Antes eran esclavos, pero ahora los invita a recordar ese momento de un encuentro con Dios. Es como cuando los profetas alentaban al pueblo de Dios en la antigüedad y les decían, cuando se iban para cualquier lado y había toda clase de injusticias en la sociedad, les decía, acuérdate de dónde te sacó, acuérdate de tus orígenes. Pienso en algo bueno que tiene este país. Porque sí, somos buenos los argentinos para criticar nuestro país, ¿sí o no? Bueno, así que voy a hablar de algo positivo. La actitud que hemos tenido con los extranjeros. Estuve en Lima esta semana, escuchando situaciones complicadas que se dan en una estructura de lucha, difíciles. Estuve en Colombia, estuve en Brasil hace un par de meses, viendo cómo se trabaja en Chile, cómo se trabaja el tema de los extranjeros. Hay historias detrás de eso, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo la inmigración va impactando Latinoamérica. Y me hace pensar en nuestro país la actitud que hemos tenido en este último tiempo hacia los extranjeros que han venido de Venezuela. Y cuando me preguntan a qué se debe, y yo digo, acuérdate de dónde te sacó. Todos venimos y hemos venido de otros países, en su gran mayoría, el 80% venimos de países, y esta tierra de alguna forma fue creando un ADN de apertura. Bueno, algo bueno tenemos. Los profetas le decían al pueblo cuando se descarriaban, acuérdate de dónde te sacó Dios, no te olvides. Acuérdate de ese momento cuando Dios te rescató, cuando te encontraste y te entregaste por completo a Él. Revisita tu identidad para entender dónde hoy estás parado y te entregues por completo a Dios una vez más. Pablo en el libro de los Hechos tres veces cuenta su testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y algunos dicen que todos sus escritos están conectados con ese testimonio inicial de cómo Dios lo cambió. Como que él vuelve una y otra vez a ese momento del encuentro. Y Pablo dice, yo le doy gracias a Dios, porque antes ustedes eran esclavos, pero han obedecido, recordándoles ese testimonio. Quiero alentarte. Cuando viene el momento de la lucha, a veces, ante la decisión que tenés que tomar, yo lo llamo tentación a hacer algo fuera del orden de Dios, cualquiera ese sea, Pablo nos está alentando a mirar tu origen, acordarte de dónde te sacó, acordarte de dónde vienes, para afirmar tu identidad en las decisiones que vas a tomar. Hay algo muy interesante. Pablo dice, ustedes eran esclavos, se han sometido, han sido libertados y se han convertido en esclavos de justicia. Quiero hablar un poquito más acerca de eso después. Pero qué interesante como dice allí, dice, mirá lo que dice, dice, aquella, dice, ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Es una palabra en voz pasiva, le está diciendo, ustedes han obedecido a una forma de doctrina a la cual se les entregó. No dice, le entregamos una forma de doctrina y ustedes han obedecido. Dice, ustedes fueron entregados a una forma de doctrina. Como diciendo, la experiencia y la vida cristiana no es solamente una experiencia mística, experiencial, una cuestión emocional. Es una cuestión en la cual está involucrado el pensar, la reflexión, una forma de doctrina. Creer es también pensar. Y esa forma de doctrina está sintetizada en la Biblia y más específicamente en la obra de Cristo, en el mensaje del Evangelio. Dice, ustedes fueron entregados al Evangelio. Fueron entregados a entender toda esta verdad, tienen que saber. Y esta comprensión de esta forma de doctrina, esta comprensión de la fe, los va a transformar, los ha transformado. La vida cristiana es una constante proceso de reflexión. Algunos de nosotros que estamos en la universidad, vamos a la universidad, el primer cuatrimestre nos dan, si estamos siguiendo una línea media escolástica universitaria como la que yo estudié, te dan un chorro así de libros. si tenés la suerte de ir a otro tipo de universidad, te dan el manual con todas las fotocopias de los artículos, de diferentes libros, ¿no? Está todo más armado, ¿no? Yo cuando estudié en la universidad te decía, tal libro de tal otro y de tal libro, ibas a la biblioteca, sacabas 20 libros, tenías que leer todo para encontrar tal cual o cual concepto que tenía. Era una cosa de locos. Bueno, vamos a la universidad, te dan una forma de doctrina y tenés que enfrentarte con toda esa cosmovisión en tu área específica. Y tenés una reserva y una comprensión de la fe tan limitada, muchas veces, de 4 o 5 ideas con las cuales tenés que enfrentarte a todo ese cúmulo de verdades. Y Pablo está reconociendo que la fe cristiana tiene una profundidad tal que tiene que afectar todos los órdenes de tu vida, que afecta específicamente el área en la cual te estás desarrollando, que tenga que ver con tu trabajo, con tus estudios, con tu familia, con la forma de relacionarte con tus hijos, con tus pares, en el momento, en el ambiente público. Pablo dice, ustedes fueron entregados a esa forma de doctrina, dice. Obedecieron a esa forma de doctrina, esa experiencia fundamental para nosotros. Cada vez que ha habido un avivamiento, una transformación a nivel social en un país, ha habido una vuelta a la forma de doctrina que está contenida en la palabra de Dios, en la Escritura. Yo quiero alentarte, no te alejes demasiado de la Biblia, no te alejes en absoluto de la Biblia. Tiene poder transformador. Segundo, versículo 19. Les dice así, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus cuerpos, sus miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Pablo les dice, prosigan. Y les utiliza una analogía y casi les pide disculpas, porque dice, tu mente, yo sé que es limitada, por lo tanto te voy a dar este ejemplo. Dice, ¿vos te acordás cómo vivías tu vida antes? ¿Cómo te entregabas a esta forma de vida? Dice, bueno, de la manera en la cual vos te entregabas a esta forma de vida, así de entregate ahora a vivir para Dios. La misma pasión, la misma intensidad. Si te queda algo de ese pasado en el cual te acuerdas de alguna cosa, la pasión con la que hacías las cosas, dice, bueno, ahora hacelas de la misma manera para Dios. Dice allí, como te entregabas antes, así ahora para santificación presentar tus miembros para servir a la justicia. Y nos invita a entregarnos y a vivir para la justicia. Ahora, esta es la tercera vez que lo menciona en todo el capítulo. ¿Qué significa? Vivir para la justicia tiene un sentido personal. Implica considerar el carácter de Dios. Dios es justo y todo lo que Él hace es justicia. Él nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado sus enseñanzas y nos dice, toma esas palabras y viví de acuerdo a ellas. Entrega tu pasión a vivir de acuerdo a lo que Dios pide en su palabra. Sus mandamientos no son gravosos, nos enseñan a vivir de tal forma que haya justicia en nuestra vida, coherente con la justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Nos invita a un accionar en respuesta a la gracia. Nosotros recibimos la gracia y respondemos a esa gracia caminando en obediencia. Ahora, eso está bueno, pero también hay una verdad más amplia. Vivir en justicia es luchar por la justicia. En nuestra sociedad, luchar por la justicia. Yo leí esta mañana un texto de Isaías, cuando Isaías le dice al pueblo, ustedes viven una vida buenísima, una vida en santidad, una vida que responde a Dios, una vida de justicia personal, ayunan. Y en ese ayuno ellos recordaban el perdón de Dios. E Isaías les dice lo siguiente, ¿no es más bien el ayuno que yo elegí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Ser esclavo de justicia no es solamente hacer bien las cosas, sino también es luchar por una justicia que tenga que ver con la sociedad en la que vivimos. Todos hablan de justicia, pero el texto que más habla de justicia es la Biblia. Y habla de justicia en relación con el carácter de Dios, un Dios que puede demandar esa justicia en la sociedad. Y acá los profetas y el apóstol nos invita a ser esclavos y siervos de esa justicia. Luchar por esa visión más amplia que nosotros. Mirar de qué manera podemos nosotros impactar la sociedad en la que estamos para que la justicia también crezca en nuestro ámbito de influencia, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro ámbito donde vivimos, donde nos desarrollamos. Qué maravilloso el desafío que tenemos nosotros como pueblo y como iglesia por delante. Me hace acordar a un autor, un teólogo pentecostal, se llama Miroslav Volf. Un día iba caminando con un amigo en una ciudad destruida, una ciudad destruida por la guerra, por el racismo, allí en la Serbia natal de donde él viene. Aberraciones, violaciones, niños torturados. Y él iba caminando por esa ciudad con un amigo pastor. Y este pastor comenzó a mostrarle los lugares donde estaban trabajando con su iglesia para restaurar esa sociedad. Y este pastor le dijo: esto estamos haciendo, aquello y lo otro. Y le dijo: no habría esperanza si no fuera por la justificación por la fe. Y Miroslav Volf, que es un profesor en una universidad de primer nivel en Estados Unidos, enseña teología, él decía y pensaba: la verdad de la justificación por la fe es una verdad que se está muriendo en el mundo occidental. Pero hay lugares donde esa palabra está transformando vidas y está transformando sociedades. Pablo está diciendo que la salvación que ha operado en nosotros tiene que ser tan potente que no puede quedar solamente en nosotros. Tiene que impactar a aquellos que nos rodean. Termino, tercer lugar. Pensando en el pasado, pensando en el presente, pensando en el futuro. Versículos 20 al 22. Pablo les dice así: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzás? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenés por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los alienta a considerar, ¿no? ¿Cómo era la vida pasada? ¿Una vida sin Dios? ¿Cuál era el fruto? Dice: te avergonzás. Pero yo digo, esta palabra vergüenza no es solamente te avergonzás porque hiciste cosas muy malas. Te avergonzás porque lo que hacías no tenía sentido. Es decir, en esto gasté mi vida. Pero te encontraste con Dios y de repente mirás tu vida con cierto grado de decir, como me decía un amigo, tan tarde llegué a conocer a Dios. Y Pablo les dice: mirá cómo era tu vida, el fruto que había en tu vida, ese fruto, un fruto de muerte, de la nada, que no tenía ningún tipo de resultados para esta vida. Pero nos invita a considerar ahora en Dios, el fruto es la santificación. El fruto, la santificación. La consecuencia, la santificación. Los está invitando a considerar el progreso que está por delante. El fin, la vida eterna, la consumación de todas las cosas en Dios. Ese reino que se va a consumar, que todo lo va a transformar. Dice, mirá hacia adelante, mirá ese progreso, mirá esa visión, tenés esa visión de lo que yo voy a hacer. El fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Pensar en nuestro testimonio, pensar en nuestro presente, pensar en nuestro continuo progreso hacia la vida eterna, hacia la consumación de todas las cosas. Y termina diciendo, ahora la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por este capítulo 6 que llega a su final. Nos invita a considerar no solamente lo que tú has hecho, sino también lo que nosotros somos invitados a hacer en respuesta a la gracia. Meditando en nuestro continuo entregarnos al poder de Dios. Te damos gracias, Señor, porque podemos ser esclavos de justicia. Pablo les dice, la libertad que yo creo es libertad, es esclavitud. Y la esclavitud que otros me dicen es esclavitud, es en realidad la libertad. Gracias, Señor, por esta posibilidad que nos das de entregarnos a ti para ser libres. Gracias por esta posibilidad que tenemos de entregarnos a ti libres para servir. Para servir a aquellos que nos rodean y ser esclavos de justicia. Ayúdanos a tener una visión más amplia que nosotros mismos para ver estas áreas de nuestra vida que tienen que ser corregidas, que pueden ser corregidas por la gracia de Dios. Y por otro lado, tener esperanza para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestra Latinoamérica. Si nos invitas a ser esclavos de la justicia es porque un mundo mejor es posible. Decí conmigo, un mundo mejor es posible. Señor, ayúdanos a mirar con otros ojos nuestra ciudad, con esperanza, porque el fruto es la santificación y el fin es la vida eterna, es la transformación de todas las cosas. Y cuando damos pan al hambriento y compartimos el techo con el que está en la calle, y cuando decimos que no a esto que nos está destruyendo, y cuando nos plantamos en la gracia, tu poder triunfa. Señor, sea tu bendición sobre cada uno de nosotros.